Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, este viernes 12 de septiembre, de cara ya al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. México espera por autoridades cubanas para liberar a los 15 balseros retenidos desde hace algunos días en Yucatán. Y gobierno cubano envía personal médico a África a combatir el ébola. Estados Unidos anuncia nuevos precios en trámites consulares. Y en libertad bajo fianza, uno de los acusados de llevar a Yaciel Puig ilegalmente a Estados Unidos. Primavera Digital nuevamente en la red. Y la presidenta chilena anuncia la nulidad de la ley de amnistía promulgada por Augusto Pinochet. Finalmente, de la prensa nacional, con el llamamiento oficial y la cabalgata, comenzó hoy campaña por los 500 años de la fundación de la Villa de Santiago de Cuba. Bueno, entrando en tema, como todos los días este viernes, pues ya un placer, como siempre, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaja, a Ofelia, a todos los que a esta hora se suman a Cuba al Día.
¿Cómo estás tú, Cari?
Bien, Tomás.
Bueno, pues nada, aquí este viernes. Por cierto, Cari, interesante, logramos leer una entrevista que le hizo el periódico de Yucatán al jefe de inmigración,
sí,
allá en Yucatán, donde están recluidos los 15 balseros cubanos, y por cierto, están allí también los dos cadáveres de los que llegaron muertos. Lo interesante de la temática es que no es primera vez que ocurre, tú sabes perfectamente que hemos tocado este tema en otras oportunidades, el abandono e incluso, Cari, la falta de reconocimiento como nacionales de sus compatriotas por parte de las autoridades diplomáticas de la isla.
Efectivamente, estaba viendo y, ¿sabes?, me sorprende la claridad con que este funcionario ha develado todo esto, que bueno, se mantenía como que en comentarios de los propios cubanos que fueron liberados en oportunidades, creo que muy pocas han habido repatriaciones. Pero fíjate que en este caso hay algo que me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar con esos cadáveres?
Bueno, tú sabes que hablábamos con la persona contactamos, que nos dio hace escasamente unos días, ¿recuerdas? Uh-huh. Los 8 nombres de un grupo desaparecido que aún... Sí. Porque fíjate, hay una historia interesante. Hablamos con nuestros contactos. Vamos a tener que dar, y quizás el lunes, información actualizada, porque aparentemente este funcionario tiene mejor información que nuestras fuentes en Cuba, porque ha hablado con miembros de este grupo de los 15 que están allí. Ellos aseguran que eran 34. De los 34, 17, por distintas razones, no decidieron continuar la travesía. De esos 17, Cuba al Día, en nuestro espacio, recuerdas, dimos 8 de los nombres. Ahora hay 9 que aún se desconocen.
Salgado,
¿cómo no?
De la Unión Patriótica de Cuba.
¿Cómo no? Pero aún hay un grupo que se desconoce. Algo interesante. Hablábamos aquel día, recuerda, con Salgado, que allí en Manzanillo se ha dado el caso de otros balseros que han llegado muertos a Isla Caimán, a Honduras, y han tenido que ser enterrados en esas tierras porque no han sido devueltos por las autoridades cubanas. ¿Qué te parece?
Bueno, Tomás, me remonto a aquel famoso naufragio que iban a devolver a la cubana que era enfermera y que la Fundación Nacional Cubano-Americana fue a México, rescató los cadáveres, los trajo, logró que se trajeran, ¿te acuerdas? Uh-huh. Aquello fue muy grande, que causó una protesta muy grande por parte de la comunidad cubana exiliada, y se logró, bajo presión, que vinieran los cadáveres, se hiciera aquí un velorio y a Hilda, la enfermera, no la deportaran, porque no les importaban los cadáveres, se quedaban en México.
Exacto.
Se quedaban en México, en una fosa común, fueron sacados de una fosa común y traídos para acá por la Fundación Nacional Cubano-Americana. O sea, ahora a mí mi pregunta, ¿no? Y creo que si el lunes tenemos la oportunidad de hablar nuevamente con Salgado, sería muy interesante. ¿Qué va a pasar? Porque creo que hay dos en la morgue.
En México, ahí en México, sí, como no. Cari, finalmente.
Y si las autoridades cubanas no responden, inmigración les da la salida con la opción de quedarse o de cruzar frontera. Y esos cadáveres quedaron ahí.
Quedaron ahí. Finalmente, Cari, la víspera, una importante decisión. Michelle Bachelet, la presidenta chilena, anunció la anulación de la ley de amnistía que había sido promulgada por Augusto Pinochet antes de ceder el poder, luego del plebiscito, lo cual ha traído a la luz pública pues la perspectiva de que puedan ser llevados a la justicia violadores de los derechos humanos de aquella oportunidad. ¿Cómo ves la perspectiva y la aplicabilidad de esto en diferentes casos de cara al futuro?
Bueno, interesante lo que ha ocurrido. No creí que Bachelet fuera a darle atrás a la amnistía. No sé si esto va a abrir nuevamente, Tomás, dentro de Chile un sismo. No sé hasta qué punto puede ser, bueno, después de tantos años, reactivar este tipo de situación. Vamos a ver qué más se produce, porque la ley de amnistía que promulgó Pinochet en el 78 decía que los crímenes podían quedar impunes. En este momento, la senadora, una de las senadoras más fuertes precisamente, es la hija del extinto presidente fallecido en La Moneda, Allende. O sea, esto preocupa hasta cierto punto porque puede abrir grietas y heridas y no sé, creo que en este momento en Chile están ocurriendo toda una serie de actos de violencia. No sé, estoy un poco como que confundida si esta nulidad va a ser para bien o para mal.
¿Cómo no? Vámonos a una pausa, Cari. Vámonos a una breve pausa aquí en nuestro espacio. De regreso en comunicación telefónica en Santiago de Cuba con el periodista independiente Yosmani Mayeta. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, las confiscaciones de cámaras, vídeo, memoria flash, computadoras son métodos represivos que se usan cada vez más en la isla por la policía política. Entérense por qué reaccionan y qué situaciones se están presentando. Buscamos testimonios y explicaciones a este hecho. Aquí, en Contacto Cuba, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 7 y 8 de la noche medirán sus fuerzas Cleveland y Detroit, ambos de la división central de la Liga Americana.
Los indios contarán con los servicios del derecho Dani Salazar, quien presenta récord de 6 ganados y 7 perdidos con 4.19 carreras limpias por juego y 96 abanicados. On your mark, ready, set,
let's go. Su contrario por los Tigres será Kyle Lofton, un zurdo que tiene una sola victoria sin derrotas con 2.78 carreras limpias por juego y 16 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 7 y 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Para la bola. 8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio este viernes 12 de septiembre y de cara ya al inicio del fin de semana, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico allá en el oriente cubano, en la segunda ciudad en importancia de la nación, Santiago de Cuba, con el periodista independiente Yosmani Mayeta. Buenas tardes, Yosmani, un placer como siempre.
Buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme.
Bueno, Cari y yo interesados en conocer todas estas actividades que se han iniciado hoy en Santiago de Cuba, pues la cabalgata y lo que hizo Lázaro Espósito Canto, el primer secretario del partido allá en la provincia de Santiago, al iniciar con el llamamiento exactamente a las 9:15 de la mañana de cara al inicio de las actividades por los 500 años de Santiago de Cuba, que interesantemente pues se cumplirán el 25 de julio del próximo año. Cuéntanos, Mayeta, ¿no se trabajó hoy en Santiago? No, Yosmani, tenemos problemas con la comunicación, se siente un eco. Vamos a intentarlo nuevamente, a ver si tienes una mejor comunicación. Yosmani.
No, lo perdimos,
vamos a ver si intentamos, deja que la producción trate de hablar con él, básicamente inentendible. Interesante, Cari, yo conversaba aquí con algunos colegas. Ajá. Llama la atención que sin restarle mérito a el hecho, bueno, tú eres de la zona, la importancia que tiene los 500 años en la villa de Santiago de Cuba, llama la atención, como siempre hace el régimen, la cabalgata se inició donde, Cari, hoy, bueno, pues en el cuartel Moncada. Cuartel Moncada, la fecha 26 de julio, un día después de que cumplan los 500 años Santiago de Cuba. Como siempre, una fecha patriótica que tiene que ver con la nacionalidad, el régimen dándole el viso y su legitimidad vinculado a la existencia de este nefasto proceso por 55 años.
No, sí, definitivamente, Tomás, esto es parte de un eco propagandístico sobre el ataque al cuartel Moncada, que fue un ataque terrorista total y absolutamente llevado adelante por el movimiento 26 de julio.
Cari, ya tenemos a Mayeta, vamos a ver si tenemos un mejor audio, Yosmani, vamos a ver si tenemos la suerte de escucharte mejor ahora.
Gracias por invitarme a ustedes.
Ahora sí, ahora te escuchamos mejor. Bueno, cuéntanos, ¿no se trabajó hoy en Santiago?
No, hoy Santiago de Cuba amaneció todos los servicios y producciones, así como los horarios docentes paralizados. Todos los santiagueros, más de 15.200 santiagueros, tenían que asistir a la marcha para el llamamiento al 500 aniversario de la otrora villa de Santiago de Cuba a celebrarse en el antiguo cuartel Moncada por el primer secretario del PSC, Lázaro Espósito Canto. Todas las calles del centro histórico de la ciudad estaban cerradas completamente para estas marchas, como les decía, de los cuatro puntos cardinales de la ciudad, que comprende el distrito José Martí, el distrito Antonio Maceo, el distrito 26 de julio y el distrito Abel Santa María.
Mi pregunta, ¿por qué tiene que ser justamente en el cuartel Moncada, en un cuartel? ¿Pudo haber sido en la propia plaza aledaña a la catedral? ¿Pudo haber sido caminando por la calle Enramada? A propósito, ¿cómo está la calle Enramada? ¿Sigue siendo tan bonita como antes, llena de tiendas y mercados, o ya está menos abastecida?
Sí, para el 500 aniversario de fundada Santiago de Cuba, se están volcando en el proyecto Imagen, en la calle céntrica, en plena calle Enramada. Están reanimando los antiguos hoteles, como el Hotel Imperial, piensan volver a recuperar el antiguo cine Oriente y así llevar todo, darle vida a esta principal arteria de la ciudad. Y con la pregunta que me hacía, ¿por qué se hizo en el centro 26 de julio y no en el antiguo, en el pleno centro histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, la catedral? Uh-huh. Es que el próximo año se va a estar celebrando también acá en Santiago de Cuba, dicho por el presidente Raúl Castro Ruz, el acto por el 62 aniversario de esta celebración del 26 de julio, y entonces en el 500 aniversario lo van a hacer no el 25 de julio como es acostumbrado que se celebre esta fecha, sino las dos fechas se van a unir para el 26 de julio del año 2015.
Sí, pero tú no ves en eso, Yosmani, y quiero entrar en la polémica, tú no ves en eso un intento de apoderamiento por parte de este régimen que lleva 55 años en el poder sin realizar elecciones libres, de una fecha patriótica, nacional, y darle una connotación revolucionaria?
Sí, como esto, más que una fecha política, más que una connotación histórica, es el 500 aniversario de fundar una villa, lo quieren llevar a una parte política revolucionaria, a su llamado revolucionario. Es que Santiago de Cuba actualmente están enfrascados los jóvenes en otras tareas. Es como desempeñar los jóvenes su trabajo por cuenta propia, de cómo estudiar cualquier carrera universitaria o estudiar medicina, cualquier otra ciencia, para poder seguir para llamadas misiones internacionalistas. Quieren unir o llevar a estas actividades a toda parte política para que los jóvenes se sumen el carácter de esa masividad. Hoy en las calles santiagueras fue de carácter obligatorio. Todos los centros estudiantiles, secundaria básica, preuniversitario, universidades, así como los centros laborales, estuvieron enmarcados en esa actividad. Su salario, lo que iban a ganar en el día, era con su presencia en esta ciudad escolar 26 de julio.
Ahora, Yosmani, me imagino que Cari también interesada en esta uh-huh. área. Este es, como decía Cari Roque, la calle enramada, los antiguos comercios, se le están dando estos toques cosméticos de cara al 500 aniversario, pero háblanos un poquito de Santiago adentro. Sí. ¿Hasta cuánto, se está haciendo en el Santiago adentro, en Altamira, en los barrios complicados, donde hay aún casas derribadas por el huracán Sandy, ya rumbo a su tercer año? ¿Cuánto se está haciendo por cambiar la situación socioeconómica de la ciudad y que no sea cosmética de cara a este 500 aniversario? ¿Cuál es el otro Santiago del que no habla hoy Lázaro Espósito?
Ya, el otro Santiago del que no trata los dirigentes gubernamentales es el Santiago destruido, el Santiago que a menos de un 50% se ha recuperado de las afectaciones del huracán Sandy, el Santiago de más de casi un millar de personas indigentes en las propias estas arterias principales de la ciudad, pidiendo limosnas, con niños pequeños, el Santiago de escombros, basuras por cada esquina, el Santiago de pésimo estado con el transporte, los viales, en la mala alimentación, en los productos altos. Este es el Santiago que no se está revelando con las autoridades gubernamentales, pero sí se ha cometido en las principales arterias de la ciudad este proyecto imagen, donde quieren dar una apariencia de recuperación, reparando o volviendo a pintar aquellas instituciones que ya han sido reparadas.
Muy interesante, porque tenemos de primera mano lo que nos está contando un santiaguero. Y te quiero hacer esta pregunta, porque yo no entiendo cómo tanto jolgorio, cómo tanta cabalgata, cómo tanta festividad, justamente ante un cuartel que fue tomado por las armas y que causó tantas muertes. Nunca he entendido cómo se puede celebrar con alegría un hecho de terror que provocó la muerte de muchos cubanos, llámese de la parte que estuvieran, eran cubanos. Eso nunca yo lo he entendido, Tomás.
Exactamente, pero bueno, es la realidad. Es la realidad y es lo que está ocurriendo. Yosmani.
¿Qué pasa?
Sí, adelante, adelante.
¿Qué pasa con las festividades en este cuartel Moncada? Que para el gobierno oficialista, la idea de asaltar este cuartel Moncada fue la idea del apóstol nacional José Martín en el centenario de su nacimiento. Mm. Y ellos lo celebran como una victoria, aunque fue una derrota de esta propia, de estos jóvenes en 1953, ellos lo suman como una victoria, como las primeras victorias que liberada por Fidel Castro, aunque sabemos que Fidel Castro nunca llegó al cuartel Moncada, y ellos tienen, o todo Cuba, tienen como paradigma ir a este centro histórico revolucionario de este gobierno cubano a festejar todo acto político. Así mismo pasó con el 60 aniversario de el cuartel Moncada, donde vinieron líderes de varios países, amigos de Cuba, como pudimos ver al presidente Nicolás Maduro, y todo acto político lo llevan hacia allí. Hoy mismo no termina esta festividad como acostumbra los dirigentes gubernamentales, no con fiestas en las principales arterias musicales de la ciudad. Y allí en el cuartel Moncada va a estar cantando la agrupación de Juan Guillermo Almeida, que cerrará hoy en la noche con estas festividades. Pero para los santiagueros también, como siempre termina en las principales arterias musicales, habrá bebidas, termos con cervezas, comida, a precios muchas veces inalcanzables, y música para traerlo, que darle a la ciudad un ánimo de fiesta, como si el santiaguero quisiera fiesta, para distraerlo de sus preocupaciones.
Yosmani, nos quedan dos minutos. Se habla, está en el periódico Sierra Maestra, cifras récord de multas a cuentapropistas de Santiago de Cuba. ¿Por qué y en qué se basan estas multas?
Ya, las cifras récord a cuentapropistas es por distintas causas. La mayor parte de los cuentapropistas, como zapateros, vendedores de productos agrícolas, muchos cuentan con patente, como es legal, tienen su producto legal, pero siempre van los inspectores y le cogen cualquier deficiencia, la mínima, para pegarle una multa. La multa puede ser de 200 pesos hasta 1.000 y 1.500 pesos. Y recientemente pudimos saber las noticias de la demolición de un kiosco de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que cuentan con un punto de venta agrícola donde ellos mismos han recibido más de 10 mil pesos de multa por cosas mínimas. Y ahora, para todo, la demolición completa ayer 11 del punto de venta.
En el caso de los carretilleros, también aplica ahí en Santiago la política de que tienen que estar constantemente en movimiento, no pueden detenerse, si se detienen son multados.
Sí, él lo dice su patente, que es carretillero, y no es un 30, no pueden estar detenidos en un solo puesto, tienen que estar en constante movimiento por diferentes lugares, diferentes barrios, para poder vender su producto. Cuando el inspector lo ve en un solo punto, va para allá y le pega la multa.
Así es, bueno, esa es la realidad de hoy, Santiago de Cuba, luego de el anuncio por parte del primer secretario del partido, Lázaro Espósito Cantú, de que comenzó hoy con un llamamiento y una caminata, la jornada por los 500 años de la ciudad de Santiago de Cuba. Gracias, Yosmani Mayet, extensivo a ti, Cari. Buen fin de semana. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes a las 3, como siempre, aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, ya aquí a mi lado, como todos los días, estará nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 12 de septiembre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 12 de septiembre, aquí mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya dando la bienvenida, Omar, como todas las tardes, tenemos a Carrillo de visita hoy aquí en el estudio, el productor Héctor Carrillo, que se suma a nuestra querida productora Ofelia Oviedo y a nuestro técnico Juan Pendas. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
No, estoy sinceramente emocionado con la presencia de Héctor Carrillo aquí.
¿Cómo no?
Vaya, me siento como si... rejuvenecido, vaya. Como
sí, porque él nos ha abandonado últimamente.
Sí, no, tuvo algunos problemas en el básquetbol y está un poco traumatizado, pero lo estamos en terapia, lo tenemos en terapia.
Bueno, no es el único caso, hay otros que están en terapia y otros que están en recuperación médica, como Juanito Pendaz, que serán bienvenidos en su momento.
Pero Juanito Pendaz, recuperación física, esto estamos hablando de terapia mental.
Bueno, Omar, hablando de terapia mental, hay un tema que es bastante delicado. Hemos estado, durante esta semana, hemos estado lidiando en este espacio, aquí en nuestro espacio, Cuba al Día, con los trágicos sucesos de los dos balseros que fallecieron en Yucatán, de un grupo 17, donde 15 aún permanecen bajo las autoridades migratorias de ahí en Yucatán. Logramos obtener en nuestro espacio pues los nombres de otra parte del grupo, porque Omar, el total no está claro. Pensábamos que eran 25, logramos obtener 8 nombres a través de un activista de Lumpaco allá en Manzanillo, pero sin embargo, en el día de hoy, la persona que está al frente ahí del Instituto Nacional de Inmigración, el señor Oswaldo Ortiz Matú, en Yucatán, ha dicho que el total que salió de Cuba eran 34. Evidentemente debe ser una mejor fuente porque los ha entrevistado a los sobrevivientes. Ahora, el punto es el siguiente, y es una historia que tú, por supuesto, manejas muy bien porque has lidiado con este tipo de situaciones anteriormente. Hay dos muertos. Tenemos información que el gobierno de Cuba ni ha reclamado ni los muertos ni los vivos. Incluso el funcionario de inmigración ha dicho que la próxima semana se vence el plazo, según las leyes mexicanas, para que el representante del consulado cubano ahí en Yucatán reconozca la nacionalidad de estos compatriotas y sean repatriados a Cuba o ocurra cualquier cosa. De no ser así, por ley, México tiene un mes para ponerlos en libertad. No es primera vez que ocurre, Omar, que cubanos no son reconocidos como nacionales por las propias autoridades diplomáticas correspondientes al Estado de este, y además los muertos no son devueltos a su patria.
Bueno, fíjate, paradójicamente en el caso de los muertos es una tragedia. En el caso de los que sobrevivieron, lo puede favorecer, ¿no? Esas son las paradojas de la situación cubana, de que el hecho de que no te reconozca la persona que te debe proteger, que es tu cónsul, tu embajador, te puede beneficiar porque son puestos en libertad y entonces pueden cruzar el territorio mexicano y tratar de ingresar a los Estados Unidos. La práctica normal en estos casos es que el gobierno cubano no reclama muchas de estas personas y las autoridades de inmigración mexicana siempre se quejan de que el gobierno cubano no acepta a la gente que se le quiere deportar. Entonces pasan meses hasta que logran armar un grupo que tienen refugiados de varias estaciones y entonces lo envían hacia Cuba. Pero el procedimiento no es fluido, no es acorde al procedimiento internacional, como tú bien mencionabas, que el cónsul tiene que reconocerlo. Así que, por una parte, una gran tragedia para los muertos, sin embargo, puede beneficiar de alguna manera a los sobrevivientes.
E incluso se hablaba, Omar, el funcionario de inmigración allí de Yucatán ha dicho al diario de Yucatán Press que solo él recuerda en todos estos años que una sola oportunidad el gobierno cubano reconoció la nacionalidad de los balseros.
Sí, no, como te decía, es el procedimiento típico de las autoridades cubanas que se quieren desentender del caso. Por otra parte, esto también les brinda la posibilidad de ejercer cierto tipo de presión sobre las autoridades mexicanas, porque esto les brinda una palanca en cualquier negociación. Pues lo que van a querer las autoridades mexicanas es que este procedimiento se haga algo más fluido. Entonces los cubanos piden algo de las autoridades mexicanas a cambio de agilizar o formalizar este proceso.
Vamos a una breve pausa, Omar. De regreso, ya en línea telefónica desde la capital cubana, el editor de Primavera Digital, Luis Sino.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Mr. 305 Worldwide Pitbull se une a Gente de Zona. El Eurosatélite te trae los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven radio aficionado que nos escucha en onda corta desde Brasil. Y el flashback de lleva a 2009 para que recuerdes el super exitazo de los Black Eyed Peas que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este viernes 12 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en La Habana con Luis Sino, editor de la revista digital Primavera Digital. Luis, buenas tardes, un placer como siempre.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, un placer y un saludo y felicitarte, gracias a Dios, pues Primavera de nuevo en las redes después de tantos años de servicio a la disidencia del pueblo de Cuba. Cuéntanos, Luis, después de tan triste situación que hemos estado siguiendo de acá, ¿cómo se ha resuelto el tema y qué será la nueva Primavera? ¿Será más de lo mismo o habrán cambios?
Mira, ante todo quiero decir que en gran parte tenemos que agradecerle esto a ustedes y a todo el apoyo que hemos tenido de las organizaciones del exilio, de las organizaciones opositoras acá dentro de Cuba, o sea que saben que lo que hemos logrado gracias a ustedes también. Lo que me preguntan, básicamente, sí, pensamos seguir lo mismo. Mira, quizás en Europa no entiendan la posición de la oposición real aquí en Cuba, pero creemos que en estos momentos es la única posición que podemos tener. Sí, básicamente vamos a seguir lo mismo, vamos a seguir denunciando las violaciones de derechos humanos, las situaciones en las cárceles, la represión a las damas de blanco, la situación de la oposición, la represión. Sí, básicamente vamos a seguir lo mismo. Y claro, bueno, dentro de eso, no sé, con nosotros hay escritores, hay poetas, que sí, van a seguir escribiendo lo que habitualmente escriben, pero no vamos a darle la espalda a la situación nacional, que es bastante crítica, aunque muchos parece que pretenden darle la espalda a eso y pensar que aquí todo cambió, que todo está cambiando. No sé por qué piensan que todo está cambiando.
Luis,
nosotros no vamos a entrar en componente.
Sino una pregunta en este sentido. ¿Ustedes piensan de alguna manera pues buscar nuevos patrocinios? ¿Existe la posibilidad de buscar otras avenidas en Europa? Ya sabemos lo que le pasó con los anteriores patrocinadores. ¿Tú crees que ese camino ya está definitivamente cerrado o se pueden abrir otras avenidas?
Mira, la experiencia que hemos tenido ha sido bastante negativa porque parece que ellos tienen expectativas que no son las nuestras, ¿no? No nos cerramos la posibilidad de que aparezca, estamos abiertos a las posibilidades, pero no pueden ser en condiciones onerosas de que nos dicten lo que nosotros tenemos que hacer. Así aceptamos consejos, aceptamos ayuda, pero básicamente nosotros somos los que decidimos lo que se publica, nadie nos puede cuestionar. Si no le aceptamos censura de red, no podemos creer.
Sino también existía una versión en papel de Primavera de Cuba. ¿Cómo se ha visto este trabajo? ¿Va a continuar emitiéndose esto en papel de alguna manera? ¿Podrán los lectores cubanos de alguna forma recibir este periódico?
Preparamos la...
Luis, te estamos perdiendo. Te vamos a agradecer si puedes moverte un poquito para ver si tenemos una mejor recepción y le puedes responder la pregunta, Omar. Gracias.
Sí, te decía que el problema de impresos que hacíamos está siendo difícil. Dejó de hacerse producto de falta de fondos para hacer el papel, pero como sabes, está bien. O sea, en Cuba obviamente sí.
Te perdemos, Luis, estamos perdiendo la comunicación. Vamos a ver si Ofelia puede lograr una mejor, hablar contigo nuevamente y tener una mejor recepción, porque básicamente lo perdemos. Omar, yo creo que lo de Primavera, importante, fue, digan lo que digan, el primer medio, el primer periódico independiente cubano con más de 5 años de servicio a una gran parte de la oposición cubana. Y no sé cómo lo ves tú, pero todo luce que detrás de esto había un intento por la posición política que ellos han sostenido hasta presente.
Sí, yo creo que en realidad lo que se hizo fue ejercer una presión política sobre los patrocinadores para entonces lograr que el periódico saliera del aire. Pero es bueno que tú menciones esto, el periódico que, como yo le estaba preguntando a Luisino, tenía una versión en papel y también una versión digital, sí, Primavera. Digital fue, precisamente su nombre lo decía, fue el primer periódico independiente cubano hecho única y exclusivamente por gente que estaba dentro de Cuba, que todavía está dentro de Cuba y que se publicaba en el internet. Pero evidentemente hubo toda una maniobra y lo demuestra la poca intención de los patrocinadores de llegar a un arreglo y querer dictar la línea editorial de un periódico que, como bien dice Luisino, eso es inadmisible. Más en este caso son periódicos que obedecen a organizaciones no gubernamentales. Tenemos a Luisino. Sino, ¿estás de nuevo aquí en la línea?
Sí, ok. ¿Sí? ¿Me oyes mejor ahora?
Ahora te oímos perfectamente. Pues sí, si quieres responde la pregunta, ¿qué pasó con la edición en papel y si hay posibilidad de que vuelva a salir?
Te decía que la edición en papel dejó de salir por falta de fondos hace más de casi 2 años. Eso sí no está al alcance de nosotros sí no, y menos en estos momentos no disponemos de las posibilidades de imprimirlo. Pero sí pensamos, y nosotros lo hemos dejado claro siempre, que cualquiera que quiera imprimirlo y distribuirlo en el exterior puede hacerlo. En Cuba circulan memorias y en la memoria flash y esas cosas, en disco, memoria flash. En el exterior, cualquiera que quiera imprimirlo, lo puede imprimir y distribuir.
Luisino, Primavera Digital, digan lo que digan, incuestionablemente, el primer medio que hubo en Cuba opositor de prensa, históricamente, eso es una realidad tan duro, es como una roca. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Hubo intentos por parte de patrocinadores anteriores de comprometer la línea editorial de quienes editan, entre ellos tú, Primavera?
Sí, evidentemente se basaron en pretextos, ¿no? Pero llegó un momento que nos llegaron a plantear que ya aburrían las noticias sobre la represión. Sí, nosotros sabemos que las noticias sobre la represión siempre son lo mismo y pueden aburrir, pero bueno, no sé. Mira, nosotros no nos adaptamos a lo pragmático y banal que se ha vuelto este mundo, ¿no? Mira, también pueden aburrir los coches bombas que explotan en Bagdad y las masacres del Estado Islámico de Irak y Levante también pueden aburrir.
Sí, no, una pregunta yendo un poco más allá en esto que estaba preguntando Tomás Cardoso. ¿En qué consistían exactamente, más allá de cosas como esta de decirle que aburrían las denuncias? ¿Veían tal vez alguna intención por parte de los patrocinadores de controlar ellos el periódico? ¿Crees que había alguien más o era solo un problema entre ustedes y los patrocinadores europeos?
No, mira, durante 7 años, honestamente, no hubo problema. Durante 7 años no hubo problema. No sé, quizás en determinado momento decían que el medio sería más representativo si hubiera más mujeres, si hubiera más gente joven. Pero no, en general no hubo problemas. Los problemas son bastante recientes. Casualmente coincidieron cuando empezó a suavizarse la postura europea frente al régimen cubano.
Entonces, ¿tú le atribuyes esto a una decisión puramente política?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que llegó un momento que para los intereses de determinados países europeos que quieren no disfrutar al gobierno cubano, los periodistas independientes y los sectores de lo que llamamos la oposición real, o sea, no la oposición esta que participa en los debates de la revista Tema y que hace pequeñas críticas en los debates que llamémosle debate, que tolera el gobierno. Me refiero a la oposición real. Sí, los periodistas independientes, ese tipo de oposición, molestan a los planes que hay de permitir el aterrizaje suave de la dictadura. En vamos a ver qué clase de capitalismo sin derecho, pero manteniendo los intereses de la oligarquía Verde Olivo y la fuente de libertad y todas esas cosas.
Sino, está aún en construcción la nueva página digital. ¿Cuándo estará disponible? ¿Cuándo estará en funcionamiento total?
A más tardar el próximo miércoles.
Sino, otra pregunta. ¿Van a ustedes mantenerse, como preguntaba al principio mi colega Tomás Cardoso, van a mantenerse en el mismo formato, digamos, la edición digital? Estás hablando que va a haber problemas con la de la edición impresa en papel que hacía 2 años que se hacía, o tienen algunos planes en el futuro de crecer y de aportar algo nuevo. Dentro de la misma línea editorial, como tú mencionabas, de denunciar las violaciones de derechos humanos, decir la realidad de lo que está pasando en Cuba, ¿pero tienen planes a largo plazo de crecer?
Sí, por supuesto que sí, y de mejorar. Mira, ahora mismo quisiéramos mejorar el diseño este de la página, que parece demasiado un blog. Quisiéramos que se parezca más a un medio, ¿no? A un medio digital, que no sea, o sea, no me sé explicar. Sí, por supuesto que tenemos planes de ampliarnos y mejorar.
Sí, no,
pero depende de muchos factores, financiamiento, etc.
Recursos. Cuéntanos, Sino, de esta donación que vino de España, las perspectivas de que continúe, ¿cómo ven usted, todo esto ustedes?
Mira, hubo muchas ofertas de varios grupos de organizaciones del exilio, pero esta es la más adecuada, la más conveniente, un gesto muy generoso de Miguel Ángel García Puñales, un intelectual cubano radicado desde hace unos 20 años en España. Fue un gesto muy generoso en un momento definitivo que nunca sabremos cómo agradecérselo lo suficiente.
Sí, no, otra pregunta, ¿cómo ha repercutido esto dentro de la oposición interna? Tú hablabas de la oposición real. ¿Qué tipo de apoyo han recibido ustedes? ¿Cómo la gente ha reaccionado ante esta polémica, por llamarlo de alguna manera, o esta circunstancia que han confrontado ustedes?
Mira, aquí dentro de Cuba, a los opositores nos cuesta mucho entender estas contradicciones con el mundo real. Acuérdate que a mí me gusta decir que nosotros vivimos como si estuviéramos encerrados en una burbuja o como cocuyos metidos en el fondo de una botella, ¿no? A los opositores aquí en Cuba le cuesta mucho trabajo entender estas contradicciones, estas cosas, pero sí, hemos tenido mucho apoyo de todas las organizaciones, especialmente de las Damas de Blanco, del Frente de Acción Cívica, hablando Zapata Tamayo.
Sí, pues...
atención a presos políticos y sus familiares y en muchos sectores de la sociedad civil, como los bibliotecarios independientes, etcétera.
Como no, sino un placer, muchas felicitaciones extensivas a Febles. Primavera, además, está a decir, una fuente de información para nosotros aquí en Radio Martí, siempre lo ha sido. Estamos muy contentos que regresen nuevamente y, como siempre, pues las gracias. Gracias, Luisino, editor de Primavera Digital para Cuba al Día desde la capital. Y ya como todas las tardes, especialmente este viernes, le damos la bienvenida a nuestra querida Lisandra Díaz. Y hoy está Omar aquí, lamentablemente no está en el teléfono.
Bueno, pero es mejor que esté aquí cerquita, ¿no?
Yo creo que sí.
Para el debate, para que todo lo que aporta se escucha mejor.
Es mejor mirarnos cara a cara, y así cuando tú tienes ese moño japonés y eso de pejuelito, es mucho mejor.
Así aprovechan los oyentes, y con la descripción pues ya me imaginan, ¿no? Aunque ustedes son muy generosos, yo siempre tengo que decirlo.
¿Qué
siempre
va? Nos quedamos,
tengo colegas muy generosos.
Nos quedamos cortos siempre.
Comienzo como siempre, amigos, con mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com, y empiezo con una nota que ha resultado la más leída hasta el momento en el día de hoy, y es este anuncio de Estados Unidos de nuevos precios de trámites consulares. En nuestra página van a poder encontrar algunas de estas tarifas que aplicarán a partir del 12 de septiembre de 2014. Hay algunos detalles en nuestra página, igual remitimos también a la página del consulado, que es la que tiene realmente en los precios y los detalles definitivos. Pero, por ejemplo, les puedo decir que, por ejemplo, la visa fiancé, que costaba $240, ahora cuesta $265. Otra de las cifras son las solicitudes para familiar inmediato o familiar en categoría preferencial, que costaba $230, sube a $325, y otras solicitudes han bajado, por ejemplo, la visa de inmigrante de $220 a $205.
Omar, es bueno reiterar que esto ha sido un aumento en estas tarifas del servicio consular a nivel internacional de los Estados
Unidos.
A nivel
internacional, no es específicamente para Cuba. Aunque me duele el hecho, si ahora quiero tener una novia de Cuba, me va a costar más caro.
Ah, sí, eso es cierto. Pero bueno, las novias cuestan. Eso es así.
Sí, es verdad.
¿Verdad? ¿Qué es lo que son unos cuantos dólares de más para traer un amor así?
Y ser feliz.
Es verdad, ¿no?
La felicidad no tiene precio.
Ah, ya. Entonces no hay más nada que hablar. Sigo con la otra nota que traigo. Esta vez seguimos con el caso de los balseros cubanos que están detenidos en México. Están esperando a las autoridades mexicanas la respuesta de las cubanas, porque si no responden, si no los reconocen como ciudadanos cubanos, entonces las autoridades los liberan y ellos son libres de decidir si van a regularizarse en México, si se quedan en México, o si continúan el viaje como siempre ellos han querido hasta Estados Unidos.
Por cierto, Lisandra, que la historia se sigue complicando, porque este funcionario de Yucatán ha dicho, y es la mejor fuente porque está ahí, los ha entrevistado, que salieron 34, la cuenta nosotros nos daba 25, logramos el testimonio de un opositor en Manzanillo que nos dio los nombres de 8 que están desaparecidos. Pero esta historia no ha concluido y aparentemente hay más personas desaparecidas.
Así es, la cifra varía una y otra vez, uno lo puede encontrar también en la prensa mexicana, por ejemplo, con reportes que han dado los mismos sobrevivientes, por supuesto, y creo que eso es muy valioso. Y la verdad es que la cifra definitiva no la tiene nadie.
Y Omar, la responsabilidad del consulado cubano, que es el único autorizado y responsable de identificarlo como nacionales, y no lo han hecho.
Es su obligación.
Precisamente este oficial decía que él recuerda nada más una sola ocasión en que Cuba ha respondido y ha dicho que son ciudadanos cubanos y entonces se les ha deportado. Y hasta el momento no han respondido, creo que tienen un plazo como hasta la semana.
La próxima semana
se vence este plazo y no han respondido, pues entonces proceden a liberar. Sigo con otra de las notas y esta la vamos a encontrar en la sección de deportes. Es una buena noticia para quienes gustan del boxeo, para todos los cubanos, ¿no? Esto es un triunfo que se comparte, aunque uno no sea adicto al boxeo. Es este el título nuevo que ha ganado Luis Ortiz, un peleador granmense agramontino que se proclamó como el primer peso completo cubano en toda la historia a nivel profesional en ganar una corona del orbe.
El King Kong cubano.
El King Kong cubano, pero me gustaría, y tienen la mala noticia, el equipo cubano de voleibol fue eliminado en el campeonato mundial que se celebra en Polonia. Ha perdido nada más y nada menos que con Finlandia, un equipo que fue uno de los mejores equipos del mundo en su momento.
Felicidades a Luis. Lo que hay que destacar aquí es que es primera vez que hay un cubano que logra ser campeón de la división súper pesada.
Ha sido histórico, y para que se lleven una idea, fíjense, a los 2:55 minutos de iniciada la pelea, el cubano le conectó al nigeriano 12 golpes consecutivos, todos ganchos. Eso estaba digno de verse, señores, digno de verse. La verdad que no lo dejó ni respirar.
Gracias, Lisandra. Lo mejor para ti en el fin de semana y te esperamos el lunes.
Gracias.
Extensivo a mi colega todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juan Pendá, que está de mucho mejor humor en la tarde de hoy. Y la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, invitándolos a un excelente fin de semana. y de regreso el próximo lunes, la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día.